Cantar de los Cantares. Cada uno de estos versículos de este libro tan corto en capítulos, entre comillas, ¿verdad?, concerniente, a pesar de ser tan corto, pero al mismo tiempo tan saturado que está de la sabiduría divina y principalmente de ese amor santo, de ese amor sin mácula, en el cual no hay falta alguna. Algunas de estas sesiones que hemos tenido anteriormente, especialmente en las últimas, una de las cosas que hemos observado principalmente ha sido aquello que tiene que ver con la conducta y el proceder de la amada. Y yo creo que eso es importante, porque tenemos que reconocer que al hablar de ella, en cierta manera estamos hablando de nosotros mismos. Ella es una representación de lo que es la Iglesia. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es nuestro proceder como creyentes individualmente, pero también al mismo tiempo como Iglesia? Tenemos que ver esta cosa desde dos puntos de vista, ¿verdad? La manera personal como también colectiva. Yo no sé, pero yo tengo la impresión de que el Señor no nos pierde ni pie ni pisada, siendo dicho de esa manera. Yo creo que Él conoce, como dice, nuestro levantarnos y nuestro acostarnos. De algo que yo estoy tan agradecido al Señor es que a Él no podemos jugarle cabeza. Es decir, ustedes entienden el término, ¿verdad? Jugar cabeza, en otras palabras, tratar dice, siendo dicho bíblicamente, Dios no puede ser burlado. Y decía anteriormente, yo estoy tan agradecido al Señor por ello, porque en cierta manera eso lo que produce es que haya uno esté en un estado de conciencia en el cual uno reconozca que aquellos siete ojos del Señor, o sea, la plenitud de su espíritu, constantemente escudriñan y recorren y ven aún lo más profundo y lo más intrincado de la tierra, lo más intrincado del corazón. Todo está desnudo delante de Él, todo está expuesto delante de su presencia. Él no necesita que nadie le diga nada acerca de fulano, porque Él lo ve todo, todo. Y eso es algo tan bueno que no hace falta, es algo que no hay que irse con chisme. De eso estoy convencido. ¿Ha ido usted alguna vez con chisme al Señor? Claro que no. Esa es la única persona que no hace falta decir: Señor, ¿te has fijado cómo se está portando? Te quiero decir algo acerca de fulano. Que nunca. Es la única persona que no hace falta decirle nada. Porque, y repito, eso para mí en cierta manera representa un alivio muy grande. Porque hay cosas, por ejemplo, que ¿cómo poderlas expresar? Hay cosas, por ejemplo, que cómo poder poner en palabra tales cosas. Y saber que Él nos registra de pie a cabeza. Saber que no podemos, en otras palabras, andar con apariencias delante del Señor, porque Él ve, repito, lo más profundo del corazón. Para mí eso representa descanso. ¿Cómo explicarle al Señor esto, otro, cuando Él lo ve todo ahí? Todo está expuesto delante de Él. Si en estas sesiones, decía, anteriores, hemos visto la forma del proceder de la amada. Pero yo no sé, me parece que en esta última clase que tuvimos, pudimos ver en cierta manera que hubo lo que se puede llamar un levantar. Hubo realmente, ¿no?, ya una forma. Ella correspondió, es la mejor manera de poderlo decir, ella correspondió propiamente para con Él, y vemos en ese último instante esa motivación que había, ¿no?, ¿verdad?, de ir en pos de Él, y no solamente eso, sino ya finalmente hasta llamarle, ¿no?, ¿verdad? le instaba a venir, no, lo que al principio él era quien la llamaba, y ella misma pedía, atráenos. Ya después, primero era, comenzó con el atráenos, después él la atraía, y ya finalmente la veíamos, ¿no? Era ella misma diciendo, ven, vengamos, y vaya, ¿no? ya es distinto, ¿no? Y es lo que dice la palabra, acercaos a mí. Bueno, ya él vino a nosotros. ¿Por qué es que ahora él tiene la razón para decirnos, acercaos a mí, y yo me acercaré a vosotros? Porque ya es que ya él se ha acercado tantas veces, ha venido a su puerta. Y ahora lo que está esperando realmente es que haya una motivación de parte de uno como hijo suyo para realmente poder andar como uno. Quisiera en esta noche, me gustaría compartir con ustedes a forma de introducción, Primera de Corintios capítulo 15. Aquí estamos en plena construcción. Los golpes que se oyen no es un problema que tenga que ver con la grabadora ni el micrófono, son los hermanos, algunos que están construyendo aquí contiguo a esta propiedad, así que nadie intente ajustar ningún botón de la grabadora. A saber estos golpes a dónde estarán resonando esta noche, cuando se esté tocando esto, quizás sea en el Perú, quizás sea en Centroamérica, en Caribe, quién sabe. Entre paréntesis, nunca hacemos esto, pero le enviamos un saludo amoroso a todos los hermanos, donde quiera que se encuentren esta noche. Amén. Aleluya. Decíamos, Primera de Corintios, capítulo 15. Dice aquí en el versículos 45 y 46. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas luego, lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. Y en complemento, así nomás el versículo 47 dice lo mismo: el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Hay dos cosas bien básicas que queremos ver en esta noche, en este estudio. Y es que el andar espiritual del creyente, en su primera etapa, no es necesariamente espiritual. Lo primero, aun cuando uno recibe al Señor Jesucristo como Salvador personal, no por eso ese creyente empieza a andar o a vivir una vida espiritual, sino realmente es, en todo el aspecto de la palabra, es lo que pudiéramos llamarle terrenal, adámica, aunque haya recibido a Cristo como Salvador personal. Recordarán que el apóstol Pablo decía de esta manera cuando era niño y hablaba como niño. Y eso podemos relacionarlo al mensaje de esta noche también. Muchas veces uno no se da cuenta, a veces uno mismo se impacienta consigo mismo. Bueno, yo no creo que uno se impacienta, no creo que somos muchos los que nos impacientamos con nosotros mismos. Más bien tendemos a impacientarnos con otros. Pero quizás haría falta poner un poquito más de énfasis, ¿no verdad?, a la propia relación de uno con el Señor y ver realmente cada cual cómo es que está andando con el Señor. Pero vuelvo a esto. Es importante reconocer que lo primero no es lo espiritual, sino lo natural, lo terrenal. Después, lo espiritual. Bien, aunque ya uno haya recibido al Señor Jesús como Salvador personal. Habíamos estado viendo la conducta, repito, la forma de actuar de la amada en las sesiones anteriores. Esta noche, en vez de ver cómo es que ella procedía para con él, en vez de ver esta noche cómo ella procedía para con él y su forma de ser de ella y demás, esta noche vamos a ver algo distinto. Esta noche vamos a ver ¿cuál era el reconocimiento de él en cuanto a su amada? O sea, reconocimiento de la amada. Reconocimiento de la amada. Para poderlo entender bien, en este caso es su reconocimiento en cuanto a la amada. ¿Cómo es que ella lo veía a él? Antes veíamos cómo es que ella lo veía a él. Ahora vamos a ver cómo es que él la veía a ella. Bien. Primer punto que vamos a estar tratando es solamente esta palabra, ornamentalmente. Ornamentalmente. Reconocimiento de la amada, ornamentalmente. No se desanimen, en otras palabras, si no pueden relacionar bien esta palabra, ornamentalmente, con lo que se va a tratar en esta noche. No se desanimen. Quizás valga la pena que se expanda un poquito más, o en otras palabras, se define un poquito más a lo que me estoy refiriendo en esta noche. Decíamos que lo primero no es lo espiritual, sino lo terrenal. Vamos a sustituir la palabra terrenal por religioso. Vamos a decir, por ejemplo, que lo primero no es lo espiritual, sino lo religioso. Claro está que cuando se habla de religiosidad, se está usando en un término negativo, ¿verdad? Religiosidad, en cierta manera, puede representar lo que pudiera representar una forma de piedad, una apariencia de lo que es lo de la divinidad, pero sin sustancia, para una persona inconversa. Religiosidad puede ser, repito, algo que aparente piedad, y más sin embargo sin sustancia, para una persona inconversa. En lo cual quiere decir, en otras palabras, que ningún valor tiene. Pero tenemos también el caso de una persona que haya recibido al Señor. Y el estado primario de esa persona ya convertida, generalmente hablando, es aquel de una persona religiosa. Oh, pero eso sí, recuerden, es una persona convertida. Es una persona convertida. O sea, puede ser un religioso convertido o un religioso inconverso. Oh, eso es muy importante. Uno puede ser un convertido y más sin embargo una persona con tantas cosas que depende uno de ellas. Digamos, por ejemplo, el pastor, en este caso el predicador, que no puede predicar sin un púlpito. Vale. El creyente que no sabe, o sea, que no acepta, que no puede reconciliarse consigo mismo de que ha ido a la iglesia, a menos de que vaya a un templo de piquito, dice el hermano. O sea, la apariencia que tiene, ¿no verdad?, las cosas. O sea, ¿cómo es que uno depende? ¿Cómo es que uno se viste? Por ejemplo, el ministro que se viste con el púlpito, el creyente que se viste con el templo y otras cosas, ¿no verdad?, que uno dice, que uno sabe, que uno tiende a depender de ellas. ¿Hay algo malo en un templo? Absolutamente nada. ¿Puede ser el templo de apariencia más religiosa que pueda haber? Lo que importa es el estado espiritual de esa persona. Puede ser, en otras palabras, el hermano que vaya a ministrar la palabra. Si lo que va a ministrar es con sustancia, poco importa que lo haga arriba de un cajón, en un púlpito a todo dar, que lo haga, en otras palabras, sin nada, Si va a recitar, por así decir, Juan 3:16 y de ahí se va a recibir para ministrar, poco importa. Que lo que tenga en la mano sea el Nuevo Testamento en ese instante, como que tenga la Biblia. Si realmente lo que va a ministrar es la palabra del Señor. Porque repito, lo que va a ministrar ahí en ese momento es Juan 3:16. Pero ¿de qué le vale tener, en otras palabras, una Biblia de este tamaño, enorme, si no va a decir nada, si la palabra del Señor no va a fluir? Digo todo esto porque, repito, muchas veces, como se dijo, no es lo que hace al monje, ¿cómo es? El hábito. No lo hace. Entonces tampoco la religiosidad hace la espiritualidad. Vamos por aquí, por favor, al libro de Cantar de los Cantares, al capítulo 1. Van a ver ciertos términos aquí en este pasaje de la Escritura ahora, que puede que resulten un poquito chocantes. Usted dirá, que quizás diga, bueno, pero ¿y hermano, a qué se debe, verdad, de ese pasaje de la Escritura? O más bien, ¿a qué se debe esa comparación? ¿Qué comparación tan extraña? Cuando uno ama, uno compara a alguien de esa manera. Bueno, disculpe nuevamente, pero tienen que apreciar el valor de esto, si se va a hacer una crítica constructiva. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Hablando acerca de su reconocimiento de la amada ornamentadamente. ¿Cómo es que él la veía a ella ornamentadamente? Dice aquí en el versículo 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Váyame, válgame, ¿qué clase de comparación es esa? A yegua de los carros de Faraón te he comparado. Yo no sé si le estaba insultando, complementando. No, quizás alguno diga por qué. Pero continuemos leyendo un poquito más. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares, zarcillos de oro te haremos, tachonados de plata. Yegua de Faraón. Perdón, pero ¿ha llegado alguna vez, si puedo decirlo de esta manera, ha visto alguna vez que al conducir su carro por la calle, al ir por la calle, la diferencia entre cuando pasa un Volkswagen y cuando pasa un limousine? ¿Alguna vez se le ha ido, en otras palabras, el continuar mirando el limousine para ver quién vaya adentro? Y aunque no pueda ver lo que hay adentro, quien vaya adentro, es inevitable ver, en otras palabras, el tamaño. Consideren eso por un momento. Usted dirá, bueno, yo no padezco de ese mal. Bueno, yo sé. Simplemente me llama la atención de saber, en otras palabras, la diferencia. Es que, ¿sabe por qué? Es que no se ven esos carros todos los días. Tiene que ser una persona, en otras palabras, pudiente. Tiene que ser un diplomático, en otras palabras, alguien supuestamente de importancia que vaya por ahí. Carro de Faraón, carro de un noble. Un noble no viaja, en otras palabras, en algo sencillo, generalmente dicho. Simplemente porque no lo hace, es representación. Simplemente es representación de su país, como sea, si es un diplomático o lo que sea. Lo que quiero, quizás más importante, más que nada, es que reconozcamos, aplicando eso o relacionándolo con la religiosidad, la forma tan impresionante, porque eso se le puede llamar impresionar, es impresionar, la forma tan impresionante que tenían las bestias de Faraón, obviamente el noble, en otras palabras, el rey, el emperador. ¿Cómo es que, en otras palabras, él viajaba? Y no viajaba en un carruaje cualquiera. Obviamente tenía, me imagino que tenía, en otras palabras, los mejores carruajes, tenía las bestias de tiro más excelentes que pudieran haber. Pero no solamente en su potencia, no solamente en su forma, pero como, si ustedes recuerdan en alguna de las películas que hayan visto, ¿cómo es que no solamente se vestía esa persona, ese dignitario, se vestía de esa manera, sino también el carruaje y todo? ¿Sabía, en otras palabras, que la persona que iba por ahí era alguien, como decimos, cuando va un limusín por la calle? ¿Cómo es que iban ornamentados esos caballos, esas bestias de Tiro? Con toda clase de cosas. Es más, para aquellas famosas películas de cowboy, de vaqueros, se veía en otras palabras siempre el caballo blanco, el caballo negro, ¿no? Verá, en otras palabras, bien brioso, en otras palabras, que le daba realce. El artista, el actor, el estrella de la pantalla no era el caballo, era el hombre. Pero se le daba siempre a montar una bestia. Y aquí vemos en otras palabras cómo ella aparece. Aparece ornamentadamente como una yegua, como un animal tiro de los carros de Faraón. ¡Ah! Pero es importante. Dice, hermosas son tus mejillas. Fíjense aquí. Entre los pendientes, tu cuello, entre los collares, salse, y como que no tienes bastante. ¡Oh, no! Puesto que te tengo que comparar a eso. De pronto le dice, ¿sabes qué? No solamente lo que tienes, te haremos más todavía, porque no tienes bastante, en tus joyeros te faltan todavía. Vean esto. Salsillo de oro te haremos, tachonados de plata. En otras palabras, ¿no? Si quizás no tienes bastante, te vamos a hacer más todavía, porque de eso vives. Ese es el creyente que vive para usar el ornamento religioso. Recuerden, estamos comparando a la amada aquí, que es una representación, es una forma figurativa de lo que es la iglesia. ¿Cómo es realmente que viste? ¿Cómo es que realmente es religiosamente? No estamos hablando del ropaje externo, estamos hablando del ropaje religioso. ¿Cómo es que viste el creyente, el nuevo convertido? Ustedes juzguen. Digo, generalmente es así. Con una serie de alhajas de tipo religioso, de los cuales depende de ellos, y sin ellos no puede, simplemente no puede vivir su vida religiosa. Entonces, me gustaría que vieran, por favor, acá en Primera de Pedro. Primera de Pedro, en el capítulo 3. Está aquel tipo de religiosidad que es negativa, repito, y está aquello que es la piedad. Primera de Pedro, capítulo 3. Está aquello que es, entre otras cosas, primeramente, esa vida santa, esa vida consagrada al Señor, y aquella que se vive sin esa clase de ornamental. Bien. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostensosos, de adornos de oro o de vestidos de lujos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Una vez más, aquí estamos viendo el aspecto quizás de la palabra que aquí tiene que ver con el aspecto físico. Pero yo trato en esta noche una vez más, quizás lo hago por última vez, puede que se me escape y lo tengan que repetir dos o tres veces más, pero por lo menos intencionalmente lo digo una vez más, que no estamos hablando acerca de la parte externa de su forma de ser, sino más bien de cómo es que el amado veía a la amada detrás o tu cuello entre los collares, tus orejas entre los pendientes. ¿Cómo es que él la veía? Él la veía a través a través de sus alhajas. En este caso, ¿cómo es que el Señor ve al nuevo convertido? A través de su religiosidad. Podemos llamarle Señor, y en verdad sí, ser Señor, pero al mismo tiempo, dependiendo de qué. ¿Qué es lo que nos insta a nosotros a decirle Señor? El momento en que nos congregamos, que estamos supuestamente, o sea, que el templo o la exposición al mensaje, o sea, el estar expuesto al mensaje, nos hace recordar en esos momentos que el Señor está en medio nuestro. Como por ejemplo, hay quienes dicen, vamos a la casa de Dios. Bueno, quiere decir en otras palabras que Dios solamente se puede irlo a ver cuando uno lo va a visitar el domingo, pero que a través de la semana no tenemos. ¿Por qué decimos la casa de Dios? Hay quienes, en otras palabras, no ven más allá acerca del templo que solamente la casa de Dios. Por ejemplo, no pueden tener una reunión que tenga el mismo calibre de espiritualidad en un hogar como en un templo. ¿Por qué son esas cosas? Bueno, una de las cosas que, al hablar del ornamento, una de las cosas que es importante que reconozcamos es que el ornamento no hace la belleza, no produce la belleza. El ornamento complementa la belleza, pero no produce la belleza. La religiosidad, lo que tiene que ver con las cosas religiosas que se hacen, pudieran complementar en cierta manera la espiritualidad de uno, pero nunca la religiosidad pudiera producir la espiritualidad. De la misma manera que el ornamento no produce la belleza. Complementa, pero no produce. Lo mismo sucede con la religiosidad. La religiosidad no produce la espiritualidad, pero pudiera complementar la espiritualidad. Yo no sé si se ha dicho lo suficientemente claro. Confío que se pueda recibir sin estática, porque esto es tan importante. Bien. El segundo que vamos a ver es su belleza externa. Ese es el segundo punto en esta noche. Su belleza externa. Reconocimiento, su reconocimiento de la amada, su reconocimiento de su belleza externa. Vamos por favor acá a Cantar de los Cantares nuevamente. Decíamos que el ornamento no produce la belleza. ¿Es eso lo que nos estamos refiriendo? Decíamos su belleza externa. El segundo punto es su belleza externa.
Reconocimiento.
Sí, el tópico, claro está, es su el reconocimiento de la amada. Su reconocimiento de la amada. ¿Qué reconocía él en segundo lugar? Primeramente, su ornamento. Segundo, su belleza externa. Bien. Capítulo 4 de Cantar de los Cantares. Leyendo aquí desde el versículo 1 al 9. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí tú eres hermosa. Solamente por comparar. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes. Tu cuello también entre los collares. Pero ya aquí, en este aspecto, ya es como, ¿y qué le ha pasado a los collares? ¿Y qué le pasó a los pendientes? De pronto ya se ve su belleza, pero sin
el ornamento.
¿Cuántos saben de que para poder pasar de una etapa a otra, el proceso no es fácil? Hay quienes quieren crecer espiritualmente, pero no quieren pagar el precio de esa disciplina. Y eso es de esperarse. El niño, yo no sé por qué será, pero no solamente es niño, sino que si lo dejamos, habrá de continuar siendo niño. ¿Para qué están los padres? ¿Cuántos saben de que los niños, los hijos, son los que lo hacen a uno ser padre? ¿Cuántos saben de que la esposa es lo que lo hace a uno ser esposo? Y viceversa. Es cuando nos encontramos en esa situación que crecemos, los niños nos hacen ser padres, nos hacen crecer para llegar a esa situación de la paternalidad. Ah, pero también, los niños no crecen a menos que los padres sean padres. Los padres tienen que traer al niño y sacarlo de su niñez, de la misma forma que ellos nos sacan a nosotros, de ese estado de impaternalidad, pudiéramos decir, si esa es una palabra. Pero ellos son los que nos ayudan, el Señor usa ese elemento y nosotros somos usados para poder hacer que el niño llegue a ese estado de madurez. Dijo alguien una vez, ponga al niño con los gallos, que empiece a crecer con gallos y va a ver cómo empieza y las gallinas a cacarear. ¿No? Nosotros les enseñamos a hablar. Bien. Su belleza externa. Ya aquí en el versículo 1 del capítulo 4 dice, he aquí, no dice aquí los collares o tus pendientes, he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas. Vean, por favor, que ya aquí es ella, no su ornamento, ella. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como de manada de cabras, que se recuestan en las laderas de Galaad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril, tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valiente, tus dos pechos como gemelos de gacela, que apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Complementa el versículo 1, una vez más, diciéndole, pero en una forma preciosa, toda, toda, tú eres hermosa, amiga mía, y en ti, ¿dónde está el ornamento? ¿Dónde se quedó todo eso? Por favor, todo esto tiene que ver con el proceso de esa madurez. ¿Cómo es que el Señor lo ve a uno en el principio de esa etapa cuando viene uno a Él? ¿Y cómo es que en el proceso del tiempo, en el trato del Señor con uno, cómo es que esas cosas se nos van quedando y en el joyero y una mañana se nos olvida hasta ponernos y seguimos, ay, se me pasó eso, y de pronto el Señor nos muestra realmente. Yo creo que de todos los himnos, y creo que coritos que han sido cantados, no sé, pero quizás sea una forma muy necia de yo expresarme, pero me da la impresión que uno de los himnos que más realmente han permitido el Señor que se use para atraer vidas a Él es aquel que dice, tal como soy, just as I am. No hay más que pretender. Ya no hay más nada, ya no tenemos que vivir con esa apariencia, con esa clase de cosas. Como que de pronto uno entra en un descanso. Personalidades, temperamentos, una serie de cosas que realmente se vive. No estamos hablando del ornamento físico, material, estamos hablando del ornamento por dentro, psicológico, religioso, en todos los aspectos. La gente no sabe cuánto make-up usan. ¿Cómo seríamos realmente si un día nos levantamos tal como estamos de la cama, espiritualmente hablando, y simplemente aceptamos que somos lo que somos, tal como somos? Y de pronto, antes que tengamos tiempo de llegar para empezar a arreglarnos, de pronto el Señor empieza a mostrarnos que, como Él nos ve. Y perdón, pero no estoy hablando de la catedral de cristal. Yo estoy hablando, en otras palabras, genuinamente acerca de lo que Él ha hecho con nosotros. Ustedes nunca oyen hablar ni el mensaje de la palabra que Él me ha dado para exponer de esta manera. ¿Sabe por qué? Les voy a decir por qué. Porque la obra que el Señor me ha encomendado, gran parte de ello tiene que ver con la capacitación de líderes, gran parte de ello tiene que ver con el crecimiento de los santos, y mucho de lo que el Señor me pone a mí a tratar constantemente tiene que ver con manchas y arrugas. Y por eso digo, y usé el término catedral de cristal, porque no es cuestión de ni de halagar, ni de lisonjear, ni de tratar de decir cosas que no vienen al caso, sino tal como el Señor las ve. Pero si el mensaje que va a ser ministrado constantemente, o sea, si tomamos nada más la Biblia para ministrar de Cantar de los Cantares, e ignoramos todo el resto de la palabra, entonces tuviera que decir, vamos a pensar todos positivamente, no hay nada que pensar negativo, vamos a decirnos todos qué lindos somos. ¿Me doy a entender? Entonces hay que ser realista. Estamos hablando de cómo es que el Señor la ve a ella, a pesar de su estado. No, pero perdón. Para llegar a este punto del reconocimiento de Él hacia ella, cómo es que Él la ve, no podemos pasar por alto que han habido momentos en los cuales ella se encontraba invernando, por así decirlo. Ella se encontraba, en otras palabras, enclaustrada, completamente envuelta en sí misma, completamente coqueteando con Él, pero no realmente en un estado amoroso, en una relación íntima con Él, ¿no? Por eso decía, ¿verdad?, que de la última reunión que tuvimos, lo que había pasado en la vida de ella, a este estado que estamos viendo ahora, su reconocimiento de ella, ¿cómo es que han habido cambios? Y por eso digo, el primer estado no es el espiritual, es el religioso, es el terrenal, pero sí somos salvos. Y Él nos ve tal como somos. Él nos ve a través del collar y de los pendientes religiosos. Él ve al pastor, en otras palabras, dependiendo de ese caballo enorme que es el púlpito, dependiendo de ese enorme templo, dependiendo del creyente de este, y de tantas cosas. Y el Señor simplemente diciendo, te amo, pero te veo a través de... Pero de pronto llega el momento en que todo eso, en el trato del Señor, ya uno deja todo eso. Ya de pronto es una cosa que ya es Él el que nos atrae. Ya es como vernos cautivados por Él. Y ya poco importa lo demás. Aquellos de ustedes que quizás en alguna ocasión u otra me oyeron hablarles acerca de esta hermana que para mí significó tanto, y fue con respecto a una hermana que tenía, yo consideré realmente su vida, una vida muy preciosa en el Señor. Yo creo que de su familia, y es más, de muchos de los hermanos que conocí en aquel entonces, creo que ella era un verdadero ejemplo, y sin duda alguna tenía quizás más madurez que muchos, más que su familia, más que su esposo, etcétera, y que muchos hermanos. Pero un día tocaron a las puertas de su vida la adversidad. Y recuerdo que mi esposo y yo la fuimos a visitar. Y ustedes recordarán, quizás se lo dije a algunos de ustedes. Pero cuando llegamos allí, la encontramos, no la hermana que habíamos conocido, sino una hermana completamente casi consumida. Y cuando la vimos, empezamos a conversar con ella y ella nos dijo, hermano, yo no sé qué ha pasado, pero me siento, hermano, que gran parte, es más, creo que me decía, un 70% de todo aquello que yo creía que tenía, lo he perdido. Lo siento que se ha ido, sí, simplemente se ha ido. Y a mí me hablaron mucho esas palabras. Porque hasta qué punto realmente ese 70% no habrá sido realmente algo ornamental. Oh, puede que hasta sea el conocimiento, mucho conocimiento, algo ornamental. Puede que sean muchas obras, puede que sean muchas obras, tantas cosas, qué sé yo, que pueden hacerle a uno lucir así o asá. Y repito, en el trato del Señor con uno, pues uno empieza a ver realmente cómo es que todo eso, de verdad, no es, sí, él nos acepta ver a través de ese, que nosotros, eso que nosotros llamamos el 100%, pero es solamente el 70%. Es aquello que el Señor dice, eso son los pendientes y el collar. Lo que te estoy viendo que es real es el 30% de realidad que hay en ti. Lo demás es ficticio. Pero quizás alguno diga, hermano, yo no entiendo lo que usted me está hablando. Yo no sé lo que usted se está refiriendo porque eso jamás me ha pasado. Y si no lo entiende, bueno, claro está. Olvide, pretenda que no ha oído nada. Pero para aquellos que sí entienden, aquellos que realmente saben a lo que me estoy refiriendo, él dice aquí en el versículo 7, toda tú eres hermosa. O sea, no hay nada de apariencia, todo es sólido. Todo lo que se ve en ti, estamos hablando de esa belleza externa, todo lo que se manifiesta en ti es real, todo, no hay mancha en ti, no hay mácula en ti. Dice, verso 8, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir y de Hermón, desde los guardias de los leones, desde los montes de los leopardos. Aquí en el versículo 9, el último versículo que vamos a ver aquí, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón, fíjense, con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. En otras palabras, ¿cómo realmente está la expresión? ¿Cómo es la expresión de uno? ¿Cómo realmente es que uno se expresa ante el Señor? ¿Qué es aquello realmente que brota? Dice, no solamente con la boca, pero aún con vuestras gargantas. Alabada Jehová. Pero no solamente me impresiona eso realmente, pero es, dice, con uno de tus ojos. Y al hablar en otras palabras aquí, yo no creo que fue un guiñar de ojos, no sé, pero me quiero en otras palabras pensarlo de esa manera. La palabra nos enseña acerca de los ojos como la parte del espíritu. Vuelvo y repito, los siete espíritus de Dios, los siete ojos de Dios. Si tu ojo fuere luz, todo tu cuerpo está en luz. Si estuviera en tiniebla, todo tu cuerpo está en tiniebla. En otras palabras, ¿por qué es, consumándolo todo, por qué es que ella se veía completamente sin mancha, completamente tal como estaba? ¿Qué es lo que brotaba de su garganta? Lo procedente del corazón. ¿Cómo estaba su vida? ¿Cómo estaba su espíritu? En luz, y por consiguiente, su cuerpo, su vida, su belleza emanaba luz. Quiero que vean acerca de esto algo que considero complementario a ello. En el capítulo 31 del libro de Proverbios, Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. Aquí en otras palabras, estamos viendo que, oh, ciertamente tuve que aquellos que recuerdan de el capítulo 16 de Ezequiel, allí habla acerca de la hermosura. Dice, yo puse mi hermosura en ti, en el capítulo 16, versículo 14. Pero aquí en el capítulo, decía, capítulo 31, versículo 30, está aquella hermosura que puede tornarse, en otras palabras, en vanidad, cuando es aquello que se toma del Señor y uno se lo apropia a sí mismo, o en otras palabras, pudiéramos llamarle, es como robar, indebidamente apropiarse uno de algo que no le pertenece, eso es robar prácticamente. El Señor nos da esa hermosura que en cierta manera es su santidad, para uso, para ganancia personal. Entendamos eso, por favor. Y aquellos que nunca han visto, por favor, en algún momento lean esos dos versículos, Ezequiel 16, versículos 14 y 15. Él le dice a él, yo puse en ti mi hermosura, pero de pronto le dice, ¿qué es lo que has hecho con ella? Te fuiste, en otras palabras, a fornicar, te fuiste a adulterar con mi hermosura. Está la hermosura. Él le dice, eres la más hermosa. ¿Pero por qué? Ella de pronto se mantenía realmente en una estrecha comunión con él. Recuerdan, decíamos, como ella le decía, venid, amado mío. Y en otras palabras, ambos decían, vámonos al campo. Ok, ya en la clase anterior veíamos eso. Ahora es que él la ve a ella en una forma de su belleza es hermosa. Pero sin el Señor, o usándose esa belleza solamente para la religiosidad, no es otra cosa menos o más que vanidad. Esto de van a la hermosura, en Génesis capítulo 6, me gustaría verlo allá de paso, Génesis capítulo 6, versículos 1 y 2, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Fíjense, la hermosura tiene sus distintos niveles. Tiene sus distintos niveles. Escogiendo entre todas. La hermosura tiene sus niveles. Pero aquí podemos ver en otras palabras cómo es que él le decía entre las hermosas. Tú eres, como diciendo, sin mancha. Así que no había otra cosa que escoger. En cuanto a hermosura, ella la tenía toda. La más hermosa. ¿Por qué estamos diciendo esto? Somos hijos de Dios desde el momento que recibimos al Señor como nuestro Salvador personal. Ah, pero vivimos triste y lamentablemente apoyándonos en aquello que tiene que ver con el ornamento, o sea, la religiosidad. Después, cuando todo eso se va desplomando, se va cayendo de nosotros, entonces es que se empieza a manifestar aquello que es suyo genuino. Esa hermosura, repito, que no es otra cosa que la santidad. La hermosura es la santidad. Y en ese proceso que se va perfeccionando esa santidad, porque es el santo en nosotros, él perfeccionándose en nosotros, de pronto vemos que día a día va cambiando de lo que éramos, lo que era nuestra vida, a lo que realmente él quiere que seamos. Y en ese momento decimos, tal como soy. Ya no dependemos de otras cosas, sino solamente de lo que él es. Decimos, tal como soy, pero ¿qué soy? Sin él no puedo ser. Y por eso es que entramos en ese descanso. Antes no descansábamos, teníamos que depender del ornamento porque no estábamos tranquilos, no estábamos satisfechos con nosotros mismos. Es el típico síndrome ese de los jóvenes, de la adolescencia. No se está satisfecho, no se está a gusto de la forma en que uno es. Lo mismo sucede en esa primera etapa de la vida espiritual. Hay que apelar a otras cosas, hay que estar dependiendo de otras cosas, porque no nos basta. Porque es que no sabemos, no conocemos la belleza del Señor, la santidad del Señor. Vamos aquí a esto tercero rápidamente. Hemos visto cómo es que él reconoce aquel ornamentaje que ella proyectaba, o sea, de que ella dependía. Y de pronto también hemos visto cómo es que él reconoce esa belleza de ella, esa belleza externa. Nuevamente, no es otra cosa que su belleza, es su santidad. Cómo es que él la reconoce y le dice, tú la más bella, sin mancha. Lo tercero es su exclusividad. Su exclusividad. Alguien exclusivo, algo exclusivo, algo como que no hay nada semejante. Algo único, y esa palabra quizás sea la más adecuada que pueda decir. Algo único, no hay nada semejante. Bien, para ello volvemos acá al capítulo, en este caso al libro de Cantar de los Cantares, pero ahora en el capítulo 6. Capítulo 6, versículos del 8 al 10. Sesenta son las reinas y 80 las concubinas. ¿Y las doncellas? Sin número. Jaja. Su exclusividad. Única. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, la única de su madre, la escogida de la que dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas y las concubinas, y la alabaron. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Fíjense, ¿cuántas no habían? Piensen a ver, ¿cómo es que el Señor ve dentro de todo aquello que se llama cristianismo? Aquellos que han estado tomando el curso de el Apocalipsis. ¿Recuerden nada más alguna de esas cosas que hemos visto? ¿Cuántas de ellas? Mujeres, entre comillas, ¿cuántas no hay? Y todas con algún grado de relación. Reinas, concubinas. Y aún de esta llamada vida. ¿Cuántas de ellas no hay? La pregunta es, ¿quién es esa amada? ¿Quién es esa aquella que él veía en un día a través de los collares? A través de las joyas. ¿Quién es aquella que él vio de pronto sin collares, tal como ella era? Y le decía, mi perfecta. ¿Y ahora cómo la ve? Y ahora pasa. Aquí ha habido algo superior. ¿Saben, amados, que una de las cosas que yo por años, aún como creyente, ignoré, fue acerca de ese amor con celo santo que Dios tiene por su pueblo? Yo confieso eso. Lo he dicho en varias ocasiones quizás, pero quiero esta noche en una forma muy especial decirlo. Es tan fácil nosotros hallarnos entre las concubinas y entre las, ¿no verdad lo que dicen Señor, Señor? Y nada más. Y viviendo entre ellos. A saber, en otras palabras, cómo otros están viviendo, solamente porque llevan un cartel, ¿no verdad? Por su vestuario, por lo que sea, que dicen yo soy creyente. Pero a saber, en otras palabras, si nosotros nos hemos estado dejando arrastrar y atraer por otros en vez de por el amado. Para llegar a este estado donde él le dice, y esta palabra, perdonen, pero esto es necesario, capítulo 6 una vez más, cuando le dice, una es la paloma mía, la perfecta, no la hermosa, no la más hermosa, la perfecta mía. Y con la misma dice, es la única, la escogida. Y con la misma empieza a clasificarla como aquella que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, impotente como ejército. Hermanos, yo no sé en otras palabras si podemos apreciar cuál es el reconocimiento del Señor por su amada. ¿Cómo es que Él nos ve a nosotros? Ha habido un progresar en esta vida, lo cual es figura, es símbolo de lo que somos nosotros. ¿Cómo es que Él nos ve a nosotros hoy en día? ¿Detrás de las apariencias nos ve tales como somos o nos ve ya en una forma celosa como su única? Su única. No solamente envuelto con los demás, pero verdaderamente como su única. Quiero por favor que busquen conmigo acá en Mateo capítulo 25. Antes de cerrar, quiero que vean este pasaje conmigo aquí en Mateo 25. Decimos que Él la reconoce a ella como su única. Por eso le llamamos exclusiva, su única. Capítulo 25, versículo 1. Quiero leer aquí estos versículos, por lo menos hasta el 12. Aquí el Señor, y lo asemejamos, ¿verdad? Hacemos una comparación con lo que hemos estado leyendo en el capítulo 6 de Cantar de los Cantares. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Sí, había muchas vírgenes, concubinas, reinas, etc. Pero noten que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Yo creo que eso es de la forma en que veíamos a la amada, cabeceando, durmiendo. Ya me lavé, ya estoy en cama, ya, ¿qué voy a hacer yo a esta hora? ¿No pudiste venir más temprano? ¿No? En otras palabras. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, ¿recuerdan? Siempre, aunque durmiendo, pero con su corazón velaban. Durmieron, pero su corazón velaba. El pago de la negligencia, de la pasividad, todas aquellas cosas. Pero ella aprendió la lección. Ella recibió la enseñanza del trato de la mano de Jehová. Dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto, de cierto. Él lo reconoce a todas. Estamos hablando de reconocer la exclusividad. Cuando el Señor decía: no oro por el mundo, no te pido por el mundo. No es el mundo, ese no es. Mi esposa, te pido por estos que han creído en mí. Y con la misma decía: no te pido, te pido por aquellos que habrán de creer en mí, pero siguen siendo, en otras palabras, si han de creer, habrán de ser igual que esto. Mi amor exclusivo por aquella que es única. Ornamentalmente, esa belleza externa, y finalmente, cómo es que el Señor ya no ve. Y aquí no está el detalle, disculpen, pero aquí no está el detalle. Ya el Señor no ve ni la apariencia, ni el Señor solamente ve la belleza, lo cual es suya propia, pero ya no ve eso, sino que de pronto se ve a sí mismo en ella. ¿Por qué? Porque cuando dice la única, la exclusiva, realmente no hay único fuera de Él. Por ejemplo, cuando se dice el unigénito, está hablando del único. El Señor no es una denominación más, Él es el único. Todo lo demás es denominación, pero Él es el único. Pero al ella recibirle a Él, al ella identificarse con Él y ser partícipe de su naturaleza, ella también viene a ser exclusiva. solamente ella. Las demás, concubinas, reinas, virgen, pero no tienen nada que ver con él. No hay identificación. Esto sí, lo toma él como carne de su carne y hueso de él. Lo acepta como cosa propia suya. Dice que él viene, dice, y os tomaré a mí mismo. El único. Eso es bien complejo, se los digo ahora mismo. Eso no es religión dominical. Esa es la realidad. Ese, hermano, ese es, ¿sabe qué? No el hueso, el tuétano. Ese es el tuétano. Ahí es donde está la formación. Ahí donde está precisamente el todo. No se puede ir más allá de eso. ¿Cómo es que él se reconoce a sí mismo en ella? La única. Exclusivo. No hay otro semejante. Lo primero no es lo espiritual. El primer hombre es Adán, es terrenal. Pero después el segundo... Lo segundo es lo espiritual. Y dice, lo primero, el primer Adán es de la tierra, el segundo Adán es el Señor del cielo. Así que está hablando en otras palabras acerca, dice, tal como el espiritual, así también ellos, no lo habíamos leído en el siguiente versículo. Tal como es el espiritual, así también ellos. Dice, como hemos llevado la imagen del terrenal, así llevaremos la imagen del celestial. Pero siempre y cuando nosotros no nos veamos con esa imagen, siempre y cuando nosotros dependamos de estas otras cosas, y siempre y cuando nosotros dependamos solamente de la belleza, en vez de ser único a causa de él, porque él es único, como viviendo una vida independiente de él y yo, en vez de el misterio, él en nosotros, la esperanza de gloria, no hay otro. Entonces, continuará el proceso, claro está, y el Señor nos traerá a ese mismo estado al cual Él trajo a su amada. Quiero concluir en esta noche, ya pidiéndoles que busquen conmigo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Cantar de los cantares, decíamos, no solamente de la sabiduría, pero principalmente del amor, el amor divino. Versículos 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, a pesar de llevar la imagen del terrenal, a pesar de llevar los pendientes y llevar los collares y llevar toda esa serie de cosas, a pesar de todo ese ornamentaje del cual habla, a pesar de eso, dice, ahora somos. Ahora. Desde que le recibimos, somos. Ahora somos hijos de Dios. Pero el Señor va... Él continúa procesando, Él continúa formando esa vasija, Él le continúa dando forma al barro. O sea, nos lleva del ornamentaje, nos lleva a que podamos llevar su imagen a esa exclusividad. Dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos dicho, pero sabemos cuando Él, el exclusivo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Identificarse ella con la viña, identificarse ella con los cabritos, identificarse ella con todo lo demás, nunca produjo la imagen de Él. Pero cuando ella empezó a correr tras de Él, cuando ella empezó a identificarse con Él, ¿han notado una cosa? ¿Cómo es que dos vidas, generalmente hablando, dos vidas, ambas contraen matrimonio, y antes de haberse conocido, uno era una cosa, tenía sus costumbres, y el otro era otra cosa, tenía sus costumbres, pero cuando contraen matrimonio, algo sucede en esas vidas, que de esas dos surge una tercera, generalmente hablando. No se puede estar casado y prevalecer a menos de que sea una tercera guerra mundial. No se puede estar casado cada cual reteniendo su propia imagen y su propio carácter. No puede, imposible, imposible, imposible. Pero después hay que convivir. La palabra aquí es, el cambio viene cuando le demos a él. Y lo que sucede, hablando matrimonialmente, es que cuando realmente empezamos a ver a la otra persona, de pronto lo que somos en general es algo que va cambiando, esa imagen va tornándose, va cambiándose, porque tiene que surgir una nueva identidad, la cual ni es ella ni es el otro. De pronto surge algo distinto, por eso que vemos en los hijos, si se puede reflejar genéticamente la imagen del padre o de la madre, pero de pronto vemos que lleva de los dos. Decimos, mira, se parece, pero en esta... Y así es. ¿Por qué? Han estado tratando con uno, han estado viéndole a uno, etcétera, y va adaptándose, va siendo cautivado, va siendo, en otras palabras, adaptado, adoptado, etcétera, etcétera, va siendo formado a la imagen de esa persona. Y en este caso, cuando nosotros corremos en pos de él, es que empezamos a ser cambiados. El versículo 2, una vez más. Bueno, si somos ahora los hijos. Sí, ¿cómo que no? Dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué seremos Él? Porque le veremos tal como es. Lo que va a producir ese cambio es que le veamos. Y ella, repito, fue en pos de Él. Pidió, atráeme. Segundo, corrió en pos de Él. Y ya finalmente era tal el deleite que finalmente dijo, es bueno, Señor, ¿a quién iremos si no es a ti? Y entonces ya era constantemente ella tomar iniciativa también para ir en pos del Señor. Amén.